Avui tenim amb nosaltres a Tània Navarro. És una de les primeres dones trans de tot l'estat i viu al Prat des de fa anys. Acaba de publicar La infància d'una transexual en la dictadura, on fa un repàs de tota la repressió que ha viscut. Tània, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu des de ben petita, de fet, ja et senties diferent al que la societat t'imposava, oi?
Bueno, si tú lo llamas diferente, yo para mí era una persona normal. Yo desde los 6 años soy, me siento como me siento ahora con 66.
Una situació que va comportar el rebuig i la incomprensió de la família. De fet, vas estar vivint molt amb les, que dius, les teves amigues al barri xino.
Sí, muy realmente le llaman putas. Para mí no son putas, para mí yo siempre lo digo cuando tengo algún evento que otro. Para mí son ángeles. Y había vivido ya en la calle, en fábricas, antes cuando tú has dicho cosas abandonadas, me haces estos recuerdos. Había dormido más de una vez en fábricas abandonadas, en la playa y enterrados, hasta que conocí a estas señoras.
Aquest rebuig que comentàvem de la família, de fet, va portar a que et tanquessin al reformatori de la Bona Nova, però no vas durar gaire.
No, no, porque eso eran las vecinas de mi barrio. Yo nací en la que llanza, de Coiblanc. Y mi madre, pues la mujer trabajaba todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo estaba todo el día en la calle porque mi gente no me quería. Pues estaba todo el día en la calle. Mi madre decía, Juana, enciérrala. Que se agarra un hombre, digo, sí, maré uno, maré dos, maré tres, no sé lo cuánto maré. Eso me salió así sin pensarlo, ¿no? Y entonces mi madre me encerró un 5 de enero. Es que dio la casualidad que cuando monté en la cárcel me pasó igual. Es increíble esto, ¿eh? Un 5 de enero, entonces, el asilo Durán, la Plaza de la Buena Nova. Y yo fui a hablar con el director, que me dejara salir, que mañana, que era mi cumpleaños. Uh-huh. El Día de Reyes, encima, ¿no?
Sí.
Y dijo que no, que acababa de entrar, que ya solo un día, que está aquí patatán. Bueno, entonces mi madre vino, me trajo por su tipa a compartir con los compañeros chuches y pasteles, esas cosas. Yo tal como salió ella, me fui detrás de ella. Y ahí empezó mi infierno. La primera fuga.
La primera de muchas.
Esa fue la primera. La primera fuga.
Porque de hecho, o sea, leyendo tu libro, podemos ver que toda esta primera etapa, ¿no?, de la infancia es una huida constante, podríamos resumirlo así.
Sí. Sí, porque de la ciudad de Durán tengo como unas. Tirando corto, unas 10 o 12 o 15 o 20. Dije, ya perdí, la cuenta. Y de la prote desvive, que era Barras, uh-huh, una nada más. Me escapé de Madrid también y ya está. No me escapé, bueno, es que no había más sitios ya donde meterme.
De jovencita, pues te ganaste la vida en la calle, como decíamos, ¿no? Ibas a buscar cliente en las salas de juego. A los 14 años aproximadamente acabas en Madrid, luego también en Málaga. Has recorrido, de hecho, toda España.
Bueno, eso de que va a buscar clientes, no, yo no iba a buscar clientes. Uh-huh. Yo iba a las salas porque me gustaban los juegos y aparte pensaba que tenía 10 añicos. Entonces los tíos, sí, no eran pedrastas, eran viciosos. O sea, a todos se le cambia el nombre, pero en verdad eran viciosos, déjate, uh-huh, de historias. Pues claro, yo por un plato de comida y una cama me iba con ellos. No voy a contar lo que me hacía, ni lo que hacía, porque me da asco. Y mira que he sido prostituta, ¿no?, por tema de la sociedad y esto. Uh-huh. Pero no era lo mismo ser prostituta que fueras con esos tíos tan asquerosos por un plato de comida y una cama. Pues no dormir en la calle o en un terrado.
Claro. De hecho, cuando acababas en la cárcel, y luego ya lo veremos, ¿no?, en esta documentación judicial, básicamente recogían dos palabras, que eran homosexual y maleante.
No, eso no es verdad. Decían maricón.
¿Maricón?
Y degenerado.
Y degenerado.
Eso decían. No, ponían homosexual, ponían maricón y... Bueno, de hecho, lo tengo aquí, los archivos. Sí, sí. Algunos ponen ya homosexual y maricón. Eso de something gay y esas cosas, eso no existía. Era maricón y ni más que hablar. Y travesti. ¿Cómo era? Es que entonces tampoco existía la palabra travesti. Uh-huh. Cuando yo entré en la cárcel no existía la palabra travesti, existía maricón y degenerado. Y el gay era maricón también. En fin, nos colocaban igual. A la que tenía, a la que yo, porque entonces no habían chicas con tetas. Yo era la única. Era un escándalo.
Uh-huh. Háblanos también de esa etapa, ¿no? Porque, bueno, acabaste varias veces en la prefectura de Villa Layetana. Hace unas semanas, de hecho, pues se hizo un acto, ¿no?, para denunciar la represión que hubo durante muchos años, y que, de hecho, tú misma, pues viviste allí, ¿no?, con vejaciones, malos tratos por parte de los agentes que había allá.
Bueno, yo había entrado como no sé cuántas veces a la Villa Layetana. Uh-huh. Y entonces eso era... era humillación, era poco. Porque sube al mariconcillo ese. Me hacían desnudar, porque como tenía la pinta que tengo en la foto, que parecía una chica. Entonces, ¿qué pasa? Que no podían tenerme en los calabozos, pero me tenían. Y sube y baja, y sube y baja. Desnúdate y ponte otra vez la ropa. Porque los policías, uno lo hacían porque alucinaba y el otro hacía para reírse, para humillarme, ¿no? En una de esas, me abrí la cabeza con un fichero. Uh-huh. Y entonces me llevaron a un médico y me dijeron que me había caído por la Peracán, que entonces estaba Peracán, ahí el ambulatorio ese. Uh-huh. Pues me curaron y me dejaron libre, porque no les interesaba. Porque había mucha crueldad y mucho abuso, pero también había normas, ¿vale? Entonces, claro, les asusté porque me hice una brecha que de aquí a aquí, la tengo aquí hasta aquí. Claro, en ese momento alucinaron, se asustaron y me dejaron. Y cada vez que me cogían, a la guay con esta. Ha habido tanta historia en esa jefatura de policía, porque te daban unas palizas que alucinabas. Porque les daba la gana a ellos, porque eras maricón, porque eras un degenerado, y no solo a mí, sino a los chavales que robaban motos o tirones de bolso, cosas así, lo que antes era la golfería de antes. Uh-huh. Era increíble. Tú ibas al juzgado, que entonces antes de ir a la cárcel ibas a pasar por el juzgado, yo pasaba por el juzgado número 2, que es la ley de vagos y maleantes. Uh-huh. Claro, tú no podías decir al juez que te había maltratado, porque es que encima te pegaban más. ¿Sí? Yo no entendía, a ver, vale, me castigaban por ser transexual, maricón o gay, lo que quisieran ellos, pero eso no lo entendía, pero bueno, vale, pues es diferente. Pero que me pegaran, ¿por qué?
Justamente para alrededor de tu cumpleaños, una vez más, es cuando te vuelven a encerrar, en este caso ya en la cárcel.
Sí.
¿Cómo fue el paso por la cárcel? Porque en el libro relatas pues, episodios bastante duros, de hecho, y me quedo corto diciendo esta palabra.
Cuando entré en la cárcel la primera vez, entonces pues, entras con el furgón y lo ponen dentro de culo, ¿no? A las puertas. Entonces fila india, en la primera cancela. Y bueno, ya pasa un señor trajeado, que no sé quién era, me mira así, tú, vente para acá, con un tono de voz aquellos que te asustan, ¿sabes? Uh-huh. Que te hace temblar hasta las pestañas. Rápidamente me metieron en una habitación, un pequeño pasillito, me quitaron mi ropa que había vestida de chica, con faldas, me pusieron un mono mecánico. Y realmente me apartaron de la fila y ya me llevaron a las galerías, a la segunda. Entonces me llevaron a la barbería. Le dije al perico, espera, cogí con el pelo y dice, pam, me lo corté. Y me raspó la cabeza con eso de estirar a las cabras, ajá, eso, ajá. Que no veas cómo dolía eso. Bueno, pues yo no estaba dando crédito a lo que me estaba pasando, porque yo no había hecho nada. Y encima era una persona que era tonta de la buena persona que era. No había tenido bastante ya con todo lo que me había pasado en los colegios, ¿vale? Porque claro. Ya no era solo vivir en la cárcel, porque la cárcel era mala, pero los colegios eran peor. Los curas eran más malos que los funcionarios. Uh-huh. Lo que pasa es que yo en la cárcel tuve muy malas experiencias por mi forma, por mi físico. Claro, métete una tía con 2.000 presos. La mayor era muy bonita, era joven, contenta. Alucinaban conmigo los presos. Lo que nunca entenderé. Y todavía hoy me lo explico. ¿Cómo es posible que esa misma noche? Porque luego claro, yo me enteré que el último que se cerraba las puertas era el funcionario. Sí, estaban los cabos que eran presos, ellos cerraban las puertas todas y entonces bajaban abajo. Porque entonces, esa la cerraba el funcionario. No había, ¿cómo entraron en mi celda? Porque eran las 10 de la noche, porque a las 9 ya te cerraban las celdas. Las 11 o así sería, cuando entran a la celda y bueno, y veo aquella cuchara afilada, ¿no? Y lo miro que me dice ese cabrón, me dice tú misma, cuanto más terroristas peor va a ser. A ver, en ningún momento pensé que me iban a hacer lo que me hicieron, ¿no? Vale. Y me violaron como quisieron y bueno, los tres, y uno, tres o cuatro, que hicieron 10 cosas, te lo digo en serio, ¿eh? Casi no más, yo creo que eran 4. Ajá. Pero es que ese cabrón Es que me ha dejado huella para toda la vida, No tenía, no tuvo bastante con lo que me hizo, que tenía una paliza, me pegaba. Me estaba vulgarmente dicho follándome, o se lo estaba chupando y me estaba pegando. Nunca lo he olvidado. Y ahora mismo estoy hablando de él y me acuerdo de su cara, como veo la tuya. No sé, es una más deja huella como dejan los tatuajes, ¿sabes? No es eso. La verdad es que he aprendido a vivir con ello, con esa experiencia, porque fui mal. Hubo más experiencia, pero esa fue la última. En ese sentido de violación y malos tratos. Malos tratos habían por los funcionarios. Por mi forma de ser, porque es que. Era, es que yo era así, es que no la veía más. No que yo fingiera. Ay, no, no, que yo era así. Como, claro. Es más. Bueno. Entonces, cuando fui al día siguiente a que vino mi madre, ya con acabo, a las comunicadas, a verme, claro, la mujer, yo estaba ahí esperándola y la mujer para arriba, para arriba, abajo, mamá, mamá, mamá. Y madre, claro, mi madre buscaba a la Tani, su pelo largo, guapa y eso. Cuando se para enfrente de mí, y. Porque será que me motivo siempre cuando cuento esto. Se miró, me miró, mamá, que soy yo, se desmayó.
¿No te había reconocido?
Claro, tú imagínate un pelo como que tengo, morena, que está en el libro, hasta la cintura, y rapa como una bola de billar, y marcar, y los ojos hinchados de tanto llorar, de tanta historia, porque por eso cuando vi esa foto, me entró de todo. ¿Por qué? Porque me tiré toda esa noche en el rincón así como la foto esa. Que llorando y no entendía el por qué, ¿no? Entonces, bueno, lo que te conté ayer, mi madre salió, habló con el director, me voy a ir a Madrid a denunciaros, porque lo que le dije con mi hija, ya como que es su hija. Y bueno, pues a los 15 días salí. Me salgo en la calle. Pues, ¿sabes por qué? Para no complicarse la vida, porque habían hecho otros dos conmigo.
Hay una frase que comentamos otro día cuando hablamos, que me gustó mucho lo que dijiste, porque bueno, dijiste básicamente, cuanto más odio me inyectaban, más amor sentía. Y tenías una frase siempre en mente, que de hecho también sale en tu libro, que es, no van a poder conmigo. No. ¿De dónde sacabas esta fuerza?
No lo sé. Yo lo que tengo muy claro es que yo no entendía, yo sé dónde la buena saqué. Con los años he sabido el dónde la sacaba la fuerza. No que los que mi madre me la dijo, yo era muy pequeña, ¿no? Que no odiara, porque no viviría. Que es un siempre así recogeré, ¿no? Entonces esa frase me la apliqué bien aplicada. ¿Qué pasa? Que yo vi a la gente que con ese odio y esa maldad que tenía, que de una forma como que inyectármelo a mí, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, había momentos que, claro, me hubiera tirado contra ellos, me los hubiera comido, me hubiera buscado una ruina, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que me estaban provocando para darme. Yo no, yo todo aquello lo le daba la vuelta y lo convertía en el cariño y en amor. Yo conmigo no vais a poder. Y eso así, una vez y otra vez, hasta que ya me dejaron por imposible y me echaron de Cataluña. Además me dieron una cara a río, que has visto el papel, que me echaron, me expulsaron de Cataluña, ¿tú te crees? Bueno, Cataluña y alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, la vida me ha seguido golpeándome, como te acabo de contar. Lo de mi casa también, que lo perdí todo. Uh-huh. Yo le he dicho, bueno, ¿tú de qué vas, tío? Al final, pues bueno, pues mira, tengo un rinconcito, estoy contenta en donde estoy viviendo, las cosas van saliendo a flote. Yo sé que voy a dar el campanazo, yo sé que voy a salir en las televisiones grandes, lo sé, lo presiento y no voy a parar, lo sé, porque en verdad, como voy con la vida por delante, como aquí hay mucha carne, como dice Enrique del Pozo, hay mucha carne, aquí hay mucha historia. Entonces estoy otra vez recuperando a la gente que yo había perdido los contactos. Ajá. Claro, yo perdí todo, teléfonos, direcciones, todo. Si eso yo lo tendría ahora, yo estaría en la Antena 3, televisión, todo.
De hecho, se te quemó la casa, perdiste pues eso, a muchos recuerdos, y de hecho te quería preguntar por esto, es decir, por tu época ya, luego cuando ya te haces más grande, empiezas a trabajar también de vedette, en los principales teatros también, pues tanto de Barcelona como de Madrid. Explícanos también cómo, bueno, cómo viviste esta época, porque te codeaste también pues con personajes del jet set, del Star System español incluso.
Sí, sí, sí. Hombre, yo debuté en el Panams. Yo debuté en el Panams en Barcelona, ¿vale? Con la cadena con Manolo Castán. Y bueno, yo debuté en el Panams con un grupo de chicas de ballet, ¿no? Cuando yo iba de chica, porque entonces alternábamos. Cuando íbamos a los cabarets de España, teníamos que alternar para pagar el ballet. Yo era una persona muy baracha, siempre soy muy bailaba muy bien, y soy muy, 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 muy introvertida y las cosas así. Entonces, enseguida yo me monté mis números, mi música, mi decorado, y al año, pues ya era BD, primera BD. He trabajado en la mejor sala de Madrid, de España, que para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Que me miraran por ya no por lo que yo soy, sino por mi artisteo, porque era buena en el teatro. He hecho gestos, he hecho de todo, ¿no? ¿Qué es una época buena para mí? Claro. ¿Que he viajado por toda España? Claro que sí. ¿Y por Europa? Sí. Ha sido vivencia. He conocido gente maravillosa. Porque ya la vida no fue tan amarga para mí a partir de ahí. Pasó muchas cosas raras, pero eso es otra historia que contaré más adelante.
No sé si da para otro libro, incluso.
Claro. Bueno, ya estoy en ello, ¿no?
También quería preguntarte, el próximo mes de junio se conmemoran 45 años de la primera manifestación LGBTI en España, que fue en las Ramblas en Barcelona, y lo recordarás perfectamente porque estuviste ahí en primera línea con todas estas mujeres trans que salieron a la calle y que incluso lideraron esta manifestación en la cual pues, los grises iban básicamente pues, y atacaron de hecho al colectivo que había allí, y parece que dentro del colectivo LGBTI este hecho, ¿no?, que tiene mucha relevancia, se ha olvidado. O no sé cómo lo ves tú.
No, tienes mucha razón, y además me dio mucha rabia hace unos meses, porque yo no quiero que, a ver, si yo estoy en un centro de LGTBI y tienes mi foto ahí, que soy la que organizó, que con esto no quiero que me pongan medallas, pero me estás viendo que yo estoy, me estáis en sitios que no tienen tanto nombre como ustedes, me están reconociendo y me están dando las gracias. Por haber luchado, para haber pasado lo que pasé, por haber luchado tanto. Pero no solo yo, mis amigas, porque esa foto que te he enseñado antes, te dio el nombre de todas. ¿Y dónde son? Que la pena ya están muertas. Esas son cosas, no es que las explique, es que están ahí. ¿Vale? Entonces, ya no es esa porque yo estoy en primera fila, sino es que están las detrás. Sí. Porque a partir de esa manifestación del 77, se hizo la de Valencia, la de Madrid. Pero Barcelona fue la primera donde se organizó. Burgamente, donde le echamos cojones, porque estábamos en las Ramblas y las señoras mayores con sus hijos pequeños apuntaron a la manifestación. ¿Por qué? Porque ya estaban hasta ya de tanto abuso. Claro, eran madres que también tenían hijos como yo, o hijas. Claro, eso fue, para mí, fue la mejor manifestación que se pudo hacer. Me siento orgullosa, me sentiré toda mi vida orgullosa, porque luchaba por yo... por tantos abusos que habían hecho. Ya no era solo yo, porque yo tuve la mala suerte, que fue una de las primeras, muy joven, y claro, yo tuve mucho valor de echarme al toro. Y yo soy Tania, os guste o no os guste, y eso me salió muy caro. Pero después ya salieron ya como moscas, salieron, por todos lados salían transexuales, entonces éramos travestis, ¿no? ¿Qué pasa? Que me siento orgullosa, claro que me siento orgullosa. Entonces la gente cuando me va a la... Tania, gracias por haber luchado, porque gracias a ti tenemos esta libertad. No gracias a mí, gracias a mí y a todas las que están. Pero yo fui la que organizó esa manifestación, que no que la organizara, sino que yo fui a los bares de los gays, digo, ¿qué pasa con vosotros? Porque entonces, ¿qué pasa? No le llevábamos bien, maricón y travesti, que es la palabra que se llevaba antes, ¿eh? Yo entraba en todo el barrio chino, a todos los bares de los gays, digo, ¿pero qué pasa con vosotros? No estéis hasta los huevos de que ponga los fogones de culo para la puerta y venga maricones para adentro. Y yo la primera que quiero ir sentada, hombre, vamos a dar la cara. Y un día se ve que se enciende la bombilla, me llamaron y venga todo el mundo para la Rambla. Y ese día, bueno, fue espectacular. En cambio, la de la Diagonal no sale, la de frente del Sofía. Esa no sale. Cantábamos, Princesa, Sofía... La olla está vacía, esa no sale, ¿por qué no sale esa? Es la única que no salió. Porque en ese día eran más mujeres que gays.
Te quería preguntar brevemente, ya para acabar también. Sí. Ahora han pasado ya, pues eso, 45 años desde aquella manifestación. ¿Cómo ves la situación hoy en día, teniendo en cuenta, pues, este rebrote que parece que vuelve a haber también, pues, de LGTBI-fobia y especialmente también hacia el colectivo trans?
Sí, yo te voy a dar respuesta y es la... ¿Sabes qué pasa? Es que no hemos puesto cómodos. Yo tengo una hija, tengo dos hijas, yo, la más joven, que la otra tiene 46 años. La más joven, yo le digo, Noah, os estáis relajando demasiado. Digo, mamá, digo, no, mamá, no. Digo, mira el vos, nos está recortando las libertades. Digo, yo ya he vivido la vida. Fíjate que cómoda me puedo volver. Yo, como ya ha pasado lo que ha pasado, ahora os toca a ustedes luchar. El tema no es ese, cariño. El tema es que vosotras tenéis que seguir con la lucha. Porque mira lo que está pasando. Me está diciendo que se venden los metros, que eso no sé qué, este cuánto. Digo, a mí sí no me ha pasado. Después, en los 90, éramos diosas. Éramos diosas. La gente nos admiraba, los cabarets, los teatros, bueno. Porque entonces íbamos todas siempre vestidas de 21 botón, abrigos de piel, está con esta aguja, vestidos, bueno, de lujo. Esto es una vergüenza ahora. ¿Sabes? Habéis vuelto locas. Luego cambió otra vez. Ahora está la niñata, como yo les digo, ¿no? Con una amiga que está, que es el voto aquí, que es su hija. Pero no te das cuenta que, mamá, es que tú no más que yo, no. Digo, luego vais a llorar. Al final vino conmigo a un evento, aquí a la Parvira, que está guapísima. Además, ella habla muy bien, porque tiene el suyo y yo no los tengo. Digo, cariño, me salí a la calle a manifestar pacíficamente. Si ahora nos van a pegar, o sea, ya podéis hasta pedirla. Antes no, antes te arriesgaba que te dieran palizas, y si así arriba, así abajo. ¿Cuántas hemos roto en las Ramblas, cariño? Que vienen con los queos, con los escudos y con los gases y con las pistolas de esas de gas.
Sí, sí, sí.
No, eran bombas de...
Bueno, sí, ya te entiendo.
¿Vale? A una amiga mía, una embarazada, le dieron, no veas. Bueno, es que antes no había piedad. A ver, es que las manifestaciones eran duras para que ya fueron los policías, ya empezaron a ver un poco de humanidad. Pensaron, vamos a, porque es que en verdad es que no luchamos por unas libertades, no éramos ni psicópatas. Lo dicho hoy lo mantengo. ¿Conociste algún gay violador, maltratador, psicópata? Yo no conozco a ninguno, y que me lo presenten, por favor. Conozco señores de alto standing con gran descargo que son pedrastas, que son viciosos, degenerados, psicópatas. ¿Qué pasa aquí? Señores, a ver, entender eso, que no somos, sí, somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos mejores, eso no lo puede decir, porque no. Porque yo soy persona normal, a lo mejor usted es el subnormal, no yo. Claro, por eso me llevo tantas veces en la vida, porque es que no me he callado de ojagua. Por eso siempre soy una Che Guevara, me encanta.
Pues con esta lección de vida, acabamos esta entrevista con Tania Navarro. Muchísimas gracias, un auténtico placer tenerte hoy con nosotros en el Kunactats y buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, el placer es mío, que he conocido a personas increíbles.
Gracias.
A vosotros.